Fernando Rodríguez Cantalejo es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, doctor en Medicina y Cirugía. Es experto universitario, gestión de calidad y certificación de empresas, en probabilidad y estadística de medicina y en gestión de laboratorios clínicos. Actualmente se desempeña como director de la UGC de Análisis Clínicos del HU Reina Sofía, Córdoba, España, y es presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos.
Doctor Fernando Cantalejo, ¿cómo definiría el point of care?
El point of care habría que definirlo como aquel sistema de pruebas diagnósticas que son realizadas cerca del paciente. Existen distintas fuentes de información, como la normativa ISO 22870 del 2006, que la define como aquellas pruebas diagnósticas que se realizan cerca o en el punto de cuidado, donde se encuentra el paciente, sobre todo con una finalidad clave, que es la inmediatez de los resultados. Además de la inmediatez de los resultados que caracteriza este tipo de pruebas de laboratorio, hay que definir o hay que tener en cuenta que también se caracterizan porque requieren una mínima cantidad de muestras. Y fundamentalmente son útiles en un entorno en el que se necesita, como digo, unos resultados rápidos o aquellos entornos en los que el acceso a las pruebas diagnósticas de laboratorio son complicados, como por ejemplo en situaciones de grandes catástrofes donde haya que montar un hospital de emergencia o en casos en los que el estudio del paciente requiera condiciones de aislamiento.
¿Y cómo está evolucionando el point of care en el mundo? ¿Por qué está creciendo tanto este tipo de metodología?
La evolución del point of care actualmente en el mundo está experimentando un incremento notable, un incremento muy notable, incluso por encima de las previsiones informadas por algunos estudios de mercado publicados en revistas de prestigio como BBC Research o Calorama o Markets and Market. Y este incremento que comento pues se está produciendo, entre otros factores, por el número creciente de personas con diabetes, porque no hay que olvidar que el uso que mayor se está dando a este nuevo sistema de diagnóstico aparece en el contexto de pacientes que requieren una monitorización de su nivel glucémico en el entorno domiciliario a través de lo que llamamos glucómetro. Por otra parte, también la globalización de enfermedades infecciosas y los problemas de salud pública asociados están requiriendo cada vez más diagnósticos rápidos. El avance en los tratamientos, en este sentido, pues dan a los médicos más herramientas para el tratamiento de pacientes, siempre y cuando sean capaces de diagnosticar con rapidez el problema. Por otro lado, el avance tecnológico, tanto electrónico como informático, está favoreciendo enormemente la accesibilidad a sistemas de diagnóstico. Y evidentemente son sistemas que, como he comentado antes, requieren una mínima cantidad de muestras, por lo tanto son menos cruentos y evitan pues las molestias que pudieran derivarse en muchos casos de los desplazamientos desde el domicilio hasta el centro de cuidado hospitalario o la toma de muestras del laboratorio. En definitiva, el avance importante que está experimentando este sistema diagnóstico en gran parte pues se debe a que el avance tecnológico permite acercar la atención sanitaria al paciente y además también está permitiendo, aunque aún está por experimentar un mayor desarrollo, en la implantación de diagnósticos y tratamientos personalizados. Por otro lado, el avance tecnológico, tanto electrónico como informático, están favoreciendo enormemente la accesibilidad a sistemas de diagnóstico. Y evidentemente son sistemas que, como he comentado antes, requieren una mínima cantidad de muestra, por lo tanto son menos cruentos y evitan pues, las molestias que pudieran derivarse en muchos casos de los desplazamientos desde el domicilio hasta el centro de cuidado hospitalario o la toma de muestra del laboratorio.
En ocasiones el laboratorio percibe al point of care como una competencia. ¿En qué medida el point of care puede ser un aliado?
Es cierto que en ocasiones muchos profesionales ven con miedo el avance de la realización de pruebas diagnósticas fuera del laboratorio. A mi modo de ver, esto se debe a que pudiera existir un excesivo apego a la tecnología, es decir, a la herramienta para el diagnóstico. Sin embargo, esta herramienta para el diagnóstico, esta tecnología en definitiva, va avanzando y avanza a ritmos casi exponenciales, ¿no? De hecho, puede ocurrir que el avance tecnológico llegue a sobrepasarnos hasta los propios profesionales de laboratorio. En este sentido, creo que la labor del profesional de laboratorio no debe ser tanto apegarse a la herramienta diagnóstica, sino potenciar el conocimiento. Es cierto que parte de nuestra actividad es una actividad técnica, debemos de conocer los dispositivos de diagnóstico y laboratorio, pero también, como digo, debemos de hacer un gran esfuerzo en ampliar nuestro potencial del área de conocimiento diagnóstica, incluirnos más en el área clínica y dejar una postura que en ocasiones se ha mantenido de una forma intensa, que es recluirse en los laboratorios y no salir al resto del hospital. No ya solo al resto del hospital, sino también al resto de la atención extrahospitalaria, que cada vez está más ávida del asesoramiento por parte del laboratorio.
¿Hay legislación en España que lo regule?
En cuanto a la legislación por la que me pregunta, realmente existen normativas tanto nacionales como internacionales, pero la aplicación geográfica de este tipo de normativa es distinta en función del área geográfica, como digo. Por ejemplo, en Norteamérica, pues sí que se puede observar que se impone una obligatoriedad de cumplimiento de las normativas de calidad en materia de point of care. Por ejemplo, las que difunden la CLIA en Estados Unidos o la que difunde la CSAE en Canadá. Sin embargo, en Europa existe una mayor heterogeneidad en este sentido. Existen, como sabemos, una serie de instituciones internacionales, como es la ISO, la International Organization for Standardization, que ha desarrollado una serie de normas específicas para regular la actividad del point of care. Como por ejemplo, y ya he comentado anteriormente, la norma ISO 22.870 de 2006. Pero este tipo de normativa internacional en el entorno europeo de momento es voluntaria, salvo en aquellas áreas en las que la administración las adopta con unas normas a seguir. A nivel local, por otra parte, y a nivel nacional existen instituciones que pretenden regular esta actividad, pero normalmente de la mano de sociedades científicas. En España es la Sociedad Española de Química Clínica, con su grupo de point of care o pruebas a la cabecera del paciente, y los documentos que emiten los que intentan regular esta actividad. Existen otros ejemplos, como por ejemplo la del Real Colegio de Médicos de Irlanda o la Agencia Regulatoria de Medicina y Productos Sanitarios en Reino Unido.
¿Y le parece que una buena legislación con reglas bien claras permitiría profundizar y ampliar el point of care?
En relación con el tema de la legislación que me preguntan, evidentemente, una buena legislación con reglas bien claras permitiría no ya profundizar en el point of care, sino mejorar, incluso garantizar la calidad de este tipo de actividad, ya que en la mayoría de los casos la actividad de point of care, las pruebas a la cabecera del paciente, la realizan profesionales ajenos a los laboratorios clínicos y muchas veces están poco familiarizados con el manejo de equipamientos para el diagnóstico. Por ello, es necesario una correcta indicación de qué equipos deben usarse en qué situaciones concretas. Es fundamental una formación adecuada y un entrenamiento adecuado, de forma que se pueda asegurar la calidad de los resultados. Por supuesto, debe estar no ya regulado, sino exigido la existencia de una trazabilidad en todo el proceso, sobre todo porque, como digo, son actividades que se realizan fuera del laboratorio por personal que en muchos casos no está debidamente no está totalmente familiarizado con los procesos y con las metodologías y las técnicas de diagnóstico.
Seguimos con el licenciado Fernando Rodríguez Cantalejo, presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos.
¿Qué beneficios trae para los pacientes crónicos domiciliarios, además del que ya ha mencionado, que es el traslado?
Como he comentado anteriormente, uno de los puntos en los que más se emplea la tecnología que llamamos de pruebas a la cabeza del paciente es en el control domiciliario del nivel glucémico de pacientes diabéticos. En este sentido, y en general, en aquellos casos, en otro contexto de pacientes crónicos, en los que también pueda emplearse, pero como digo, donde más se emplea es en el control glucémico, pues el point of care ofrece una gran ayuda, sobre todo en términos de autocontrol y de posibilitar la monitorización de la situación metabólica del paciente de una forma más accesible. Digamos que esto enlaza con las demás características claves que he comentado de la tecnología Point of Care, que es la posibilidad de un resultado más rápido, la posibilidad de un volumen de muestra menor, y, como digo, esta tercera, que es la accesibilidad o el mejor acceso a la tecnología diagnóstica. Por lo tanto, esta mejora de la accesibilidad pues puede evitar desplazamientos molestos o innecesarios de pacientes con una patología crónica que pueden estar un poco más afectados o limitados en cuanto a su movilidad, y evita que tengan que asistir todos los días o de forma frecuente a los centros hospitalarios u otro tipo de centros sanitarios.
¿Y el aporte del laboratorio, en este último caso en el domiciliario, sería el de asesorar, realizar las prácticas e interpretar los resultados?
Como he comentado anteriormente, el aporte del laboratorio, este tipo de control diagnóstico, va a depender también de la actividad de pruebas a la cabeza del paciente o actividad POC que se esté desarrollando. Por ejemplo, como he comentado, en el caso de la glucometría domiciliaria, que es el POC más extendido, la acción la realiza el propio paciente y normalmente la valora el mismo paciente según unas pautas que le proporciona su propio médico. En ese sentido, el laboratorio debería de integrarse en el proceso como asesor y garante de la calidad de estos resultados, lo que lleva implícito participar, como he comentado, en la formación, en la asesoría técnica sobre la idoneidad de equipos, porque nos encontramos muchas veces, incluso a nivel hospitalario, en el que también se emplea el sistema de point of care cuando esta metodología se reparte por las distintas plantas de hospitalización, pues nos encontramos que se están usando unos equipos que no son aptos para el uso que se le está dando. Por ejemplo, equipos o tiras de glucometría que no son válidas para el estudio de sangre neonatal, porque esto conlleva una serie de factores que alteran el resultado, como es, por ejemplo, el hematocrito más elevado que suele dar el neonato. No todas las tiras de glucometría están preparadas para medir correctamente la glucosa en estas circunstancias de hematocrito alto. Aquí y en otros casos, el laboratorio sí que debe posicionarse y ofrecer una idea muy clara de la idoneidad de equipo. En este sentido, una de las labores fundamentales del laboratorio sería la evaluación metrológica de los equipos. Y además, garantizar el control de la calidad de estos equipos y, por ende, de los resultados, beneficiando y redundando en la seguridad del paciente.
Justamente a eso iba la siguiente pregunta. ¿El laboratorio, en este caso, también hace los controles periódicos, las evaluaciones de los equipos y su buen uso por parte de los pacientes?
Efectivamente, el laboratorio debe de situarse como garante de la calidad de los resultados. Al hilo de una pregunta anterior que me hacía sobre la normativa y la regulación de esta actividad, es cierto que en nuestro entorno español y concretamente en el andaluz no existe una normativa concreta, salvo la que se adopte de la normativa internacional como la ISO 22870. Pero sí existen una serie de normativas de laboratorio más generales en las que se define qué es una determinación clínica y que la determinación clínica debe llevarse a cabo por parte, o por lo menos bajo la responsabilidad del laboratorio clínico. En este sentido, entra la labor del laboratorio clínico en el área de las pruebas que se realizan a la cabecera del paciente. Y como digo, entre estas labores sí que se encuentran, además de el estudio, el diseño de necesidades, el estudio de la adecuación de los equipos, el que se haga un correcto control de calidad. Incluso, no ya solo un control de calidad interno, sino también un control de calidad externo, formando grupos de intercomparación, de forma que podamos detectar errores, porque en muchas ocasiones este tipo de equipos pues se utilizan sin calibraciones adecuadas, sin controles adecuados y sin una valoración de los resultados adecuada. Y bueno, son equipos que, como digo, están fuera del laboratorio, usadas por personal que no está, digamos, entrenado o no está familiarizado con la actividad y con el manejo de este tipo de equipos de laboratorio, y pueden surgir una serie de errores, no ya analíticos en sí, por los equipos en sí mismos, sino también errores preanalíticos, que es la mayor fuente de error actualmente en el proceso analítico global.
¿Cómo es la calidad analítica de los equipos portátiles? ¿Son fiables?
Sí, la calidad analítica de los equipos actualmente en el mercado en general no es mala. Lo único que pasa es que hay una variedad importante derivada de la selección del equipo adecuado y del uso del mismo. Realmente, si estos equipos se utilizan de la forma adecuada, evitando todos los errores preanalíticos que pueden cometerse, teniendo en cuenta la posibilidad de interferencias a los que pueden estar sujetos, porque claro, este tipo de equipos utilizan una metodología que está basada fundamentalmente en potenciometría, en amperiometría, en metodología de conductividad y en otro tipo de metodología que utilizan, digamos, una técnica electroquímica, ¿no? Incluso electroquímica evolucionada, en el caso de biosensores. Bueno, hay que conocer que esto pues puede estar sujeto a una serie de interferencias a la hora, sobre todo, de interpretar los resultados. Como ya digo, en general la calidad no es mala, pero depende también mucho de el uso que se dé y de la consideración de factores que pueden alterar el rendimiento. Porque yo siempre digo una cosa, y sobre todo a los residentes que formamos en nuestro laboratorio, siempre digo que los equipos son entes sospechosos, entre comillas. Es decir, el equipo funciona como está programado, pero todos los agentes externos que influyen sobre su actividad pueden modificar en alguna manera el comportamiento de este equipo. Y eso hay que saberlo y controlarlo, claro.
En el caso de los pacientes que están en su casa y llaman al médico por posible infarto, uno de estos equipos que pueda analizar algún marcador cardíaco, ¿son ya de confianza suficiente como para evaluar si el paciente debe internarse o quedarse en su hogar?
Sí, bueno, efectivamente, actualmente, como he comentado, el desarrollo de esta metodología es bastante amplia y existen en el mercado sistemas de análisis a la cabecera del paciente que son capaces de analizar con una fiabilidad alta marcadores cardíacos del tipo de la troponina, una proteína muscular miocárdica, que cuando existe una necrosis miocárdica se libera torrente circulatorio y alcanza unos niveles superiores a la normalidad. Esto hoy en día es posible de detectar. No solamente la troponina, sino otros marcadores cardíacos, como pueden ser la homocisteína o los péptidos natriuréticos, tanto los pro-BNP como los BNP. Si, la verdad es que si disponemos de estos equipos y podemos dar una respuesta rápida y fiable sobre la situación de déficit miocárdico o coronario, podríamos establecer o instaurar un tratamiento eficaz lo antes posible. La mayor ventaja que dan estos equipos en este ámbito es la inmediatez y la posibilidad de instaurar un tratamiento precoz. Y hay que tener en cuenta que un tratamiento precoz, en general en medicina, pero en particular en las patologías miocárdicas, puede salvar la vida.
Y por último, y en síntesis, ¿qué puede aportar el point of care al laboratorio tradicional?
Como ya le he comentado anteriormente, la metodología de point of care hay que observarla desde el punto de vista del laboratorio más como un aliado que como un enemigo. Hay que entender que la tecnología se está avanzando muchísimo, se abre paso y también avanza las necesidades clínicas y en esto las necesidades de información de los pacientes. Tengamos en cuenta que, aunque para muchos profesionales de laboratorio suscite cierta inquietud el avance de una tecnología diagnóstica que está fuera del laboratorio, también hay que tener en cuenta que el concepto de calidad actualmente ha cambiado. O sea, ya no es el experto el que dicta las normas de calidad, sino que ahora es el usuario el que manifiesta sus necesidades y el laboratorio o cualquier otra empresa en general tiene que transformar esas necesidades en requisitos de actuación para manifestar su calidad. Es decir, el laboratorio tiene que satisfacer las necesidades de sus usuarios. Y cada vez más los usuarios están demandando, sobre todo en determinadas circunstancias como la que hemos hablado, autocontrol de crónicos, situaciones especiales de desastre, de aislamiento, inmediatez en consultas muchas veces, pues le están demandando dar respuesta a este tipo de necesidades. Yo creo que esto no se va a parar, al contrario, esto va a seguir aumentando. No podemos situarnos de espaldas a este progreso. Como digo, tenemos que considerarlo como un aliado y nosotros tenemos que subirnos al carro del avance en la satisfacción de necesidades diagnósticas. Además, creo, sinceramente, que supone una oportunidad de posicionarnos aún más los profesionales de laboratorio en el terreno del diagnóstico clínico y ser, constituirnos como asesores y como garantes de la calidad de resultados y avanzar en la misión fundamental que es la de posición del laboratorio de aportar luz en la orientación diagnóstica, en la orientación pronóstica y en la evolución del diagnóstico en general.
Muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido muy claro. Le agradecemos enormemente haber participado en el microscopio.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un placer. Si ha transmitido correctamente la información que he querido transmitir, yo me di por satisfecho y le agradezco enormemente que hayan contado conmigo para poder compartir algunas de las experiencias y opiniones en este terreno, que ciertamente es un terreno apasionante y al que yo le auguro pues, un futuro espectacular. Muchísimas gracias.